La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hemos estado hablando en Isaías capítulo 9, algunos nombres que el profeta usa para describir al que nosotros conocemos y llamamos el Mesías, el ungido, ¿verdad? El Cristo, Jesús. Sabemos que para el tiempo en que Isaías estaba profetizando estas cosas, era probable que ellos no entendieran en su totalidad lo que estaba saliendo de los labios del profeta. Porque está describiendo a uno que no solo es poderoso sobre la tierra, sino poderoso en los cielos. Está describiendo a un personaje que parece humano, pero parece Dios. Y de hecho es ambos, nosotros ya sabemos. Entonces era muy difícil. Y yo les contaba a ustedes, y quiero enseñarle una vista de unos mapas que quise enseñarle la semana pasada, pero como yo soy así que todo lo hago tarde y después, entonces se los traje esta semana para que ustedes vean. Ese es el país, ¿verdad? Más o menos completo, Israel. Y yo les había dicho que el país se había dividido en dos reinos. Yo quiero que usted entienda un poquito acerca de la situación en la cual se encontraba Israel en ese tiempo. Se habían dividido en dos reinos, el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. Como pueden ver en el otro mapa que está al lado, están las 12 tribus, ¿verdad? Y de hecho usted las va a contar y va a decir, ahí no hay 12, hay como 14. Recuerde que hubo una tribu que se dividió en dos y se le asignó herencia a esos dos que venían de uno solo, ¿verdad? Entonces van a aparecer extra. Pero si usted se fija al sur, el reino de Judá comprende la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Y probablemente un poquito de Benjamín también, si acaso. Pero de ahí para allá, pues Dan, Rubén, Efraín, Gad, Manasés, como pueden ver, West Manasseh, East Manasseh, estaba el río Jordán. A un lado estaba parte de la tribu de Manasés y al otro lado había otra parte de la tribu. Aser, Neftalí, Zebulón, estaban todos al norte. Todos ellos pertenecían al reino de Israel y al reino de Judá solamente dos o dos tribus y media más o menos. Los asirios siempre venían atacando y lo que estábamos viendo la semana pasada en los primeros versos, donde dice en el primer verso que como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. O sea que Dios permitió que a través de Neftalí y de Zabulón, que son el cafecito que dice Neftalí abajo, el púrpura que dice Zabulón, por ahí era que entraban los asirios y los enemigos de Israel y venían a sitiar los lugares y cuando atacaban. Ahora, bien entendidos estamos entonces de que esta división surge después de que Salomón murió y deja el reino a sus hijos y por el problema que dos hijos se pelean el reino y se dividen Israel y Judá. Jeroboam al norte, siendo el rey, y la capital de Israel al norte, yo no sé si usted la puede ver, pero en medio del verde hay una estrellita, donde dice, hay un cuadrito blanco que dice Jeroboam construyó el santuario. Allí donde construyó el santuario hay una estrellita, esa es Samaria. Samaria se convirtió en la capital de Israel y abajo Judá, usted casi no lo va a ver, pero tal vez por aquí donde dice Benjamín, por donde dice Benjamín en Judá al norte, llegando hacia el norte, ahí arribita de donde dice Benjamín dice Jerusalén y abajito de Benjamín dice Belén. O sea, Jerusalén y Belén estaban en Judá, en el reino del sur, pero estaban como frontera con el reino de Israel al norte, donde estaba la capital Samaria, como ustedes saben. Luego los que se llaman los samaritanos se convierten en enemigos de los judíos y constantemente siguen peleando porque los samaritanos dicen que hay que adorar en Samaria, que es la capital de Israel, y los judíos dicen no, es en Jerusalén, donde es la capital de Judá, ¿verdad? Entonces ahí está toda la pelea. Después de que, cuando miramos esto, nos podemos dar cuenta que, le voy a decir cómo llegó a esta situación. Dios escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios los escoge desde antemano, desde hace tiempo, cuando Dios entonces trae a Jacob. Jacob es el que luego pelea con Dios, Dios lo hiere y le cambia el nombre a Israel. Y Jacob se convierte en Israel, ahora se conoce como Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus. O sea, a través de Israel, entonces Dios funda la nación de Israel con las 12 tribus. Ahora, ellos están buscando un lugar donde ir, ¿verdad? Porque habían estado en el cautiverio en Egipto, como ustedes saben la historia. Dios los tuvo allí 400 años por ser desobedientes. Y al salir de allí, ellos salen por el desierto y llegan a la tierra que Dios le prometió. La tierra prometida, que es la tierra de los cananeos, los amorreos, los jebuseos y todos los feos, ¿verdad? Entonces, allí en esta tierra es donde Dios les ha prometido que va a ser de ellos y ellos tienen que hacer guerra para conquistarla, ¿ok? Eso es parte de la historia. Ahora, en medio de todo esto, cuando Israel comienza a establecerse como nación, le dicen a Dios: queremos un rey, porque los amorreos y los jebuseos y los heteos y todos los demás feos tienen un rey y nosotros no tenemos rey. ¿Se imagina cómo se sentiría Dios? ¿Y yo quién soy? ¿Cabezón? ¿Qué es que es verdad? ¿Y yo quién soy para ustedes? Pero Dios dijo: a ustedes quieren rey. Ustedes quieren ser como los demás de alrededor. A pesar de que les dije que ustedes son mi tesoro, que ustedes son especiales para mí, que los llevo en mi corazón y que no hay otra nación como ustedes, que aunque son los más pequeños, yo los tengo y los guardo. ¿Ustedes quieren un rey? Escojan. Claro, Israel no iba a escoger: bueno, pues tú serás nuestro rey, Dios. No. Se pusieron a mirar. Y en medio de la tierra, en la tribu de Benjamín, que es la que está, cuando va de verde, así, llegando al anaranjadito, ¿verdad? Le dije donde estaba cerca de Jerusalén. Allí se dieron cuenta que había un hombre de gran estatura, de muy buen parecer, fuerte, un guerrero, llamado Saúl. Y como los benjaminitas eran así como, dice que cuando Saúl se paraba entre el pueblo, la gente le llegaba aquí a los hombros, salía a sus hombros y su cabeza sobre todo el pueblo. Era alto, era guapo y era guapo, ¿verdad? Dependiendo cómo usted lo quiera ver, era guapo por todos lados. Y el pueblo dice: ese. Saúl sube al trono, porque Dios, si ustedes quieren rey, ya lo escogieron, entonces Saúl será el rey de ustedes. Y Saúl no lleva más que días reinando cuando metió la pata. Y Dios le advirtió y le dijo: te fuiste. Tu reino no va a durar. Te voy a sacar de allí. Porque de encima que para la primera cosa que tenías que hacer, la dañaste. Entonces ya le promete que lo va a sacar. Y Saúl es un guerrero tremendo y guerra constante y... Dios dice: yo me voy a buscar a otro. Ustedes escogieron y escogieron mal, ahora yo voy a escoger. ¿Y Dios escoge a quién? A David. David era un pastorcito, un muchachito, un teenager. Por eso no quiero que le echemos agua sucia a los jóvenes siempre. Echémosle agua fresca a ver si crecen. Y se vuelven como David, guerreros, ¿verdad? David, un jovencito. Y Dios lo unge para que sea el rey de Israel. Y este muchachito, que era todo chiquito y bonito, hasta con los leones pelea y los desgarra en pedazos. Y agarró un gigante llamado Goliat y con una pedrada lo tiró al suelo y le cortó la cabeza. Este chiquitín será guapo, más que el grande. Porque el grande Saúl lo anduvo persiguiendo toda la vida y nunca lo pudo matar. Más bien David le decía: a mi hijo, estuve ahí. Me pudiste haber matado. Más, yo te pude haber matado a ti, pero no te lo hago porque yo no soy como tú. Tras de grande, tonto. Y David ejerció el reino. Luego de que Saúl fue a tantas guerras y derramó tanta sangre, viene David y David derrama otro montón de sangre y se gana al pueblo y los lleva a todos a la victoria y forma el reino. Se establecen en Hebrón. Hebrón viene siendo como por aquí donde dice Judá, un poquito para la derecha más arriba, ahí está Hebrón. Allí establece su trono y David dice: se acabó, somos una nación, estamos todos juntos. Y David pelea y guerrea constante y no había alrededor de todo eso los amonitas, los aramitas, los de Fenicia, los de Filistea, los de Edom, ninguno podía derrotar. David consolida la nación. Después viene su hijo y reina 40 años en paz, tranquilito, sin guerra, porque papá ya hizo todo ese trabajo. Se muere Salomón después de 40 años y ahí es donde surge la división. Ya le expliqué eso tantas veces. Ya ustedes pueden ir y contarlo, la historia completa. Y así fue como sucedió. Ahora, estamos hablando de 700 y algo años antes de Cristo. De hecho, en el año 722, Isaías estaba vivo y profetizando. En ese tiempo fue que los asirios vinieron y barrieron con Israel y se llevaron gente. Hicieron un tremendo despelote allí y sacaron gente, se lo llevaron presos y hicieron de todo. Y se quedaron con todo eso. Sin embargo, en medio de todo eso, Isaías profetiza. Y viene hablando todo lo que hemos escuchado, especialmente en el capítulo 9. No vamos a leer los primeros versos, pero quiero leer el 6 una vez más. Porque un niño nos ha nacido, un hijo. Pero hagamos énfasis en esto. Porque un niño nos, ¿vieron eso? Nos ha nacido. No dice un niño ha nacido, nos ha nacido. Un hijo nos ha dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Vamos a hablar del segundo nombre, que es Dios poderoso. Vamos a enfocarnos allí hoy. Pero quiero que entienda, nos ha nacido, nos ha sido dado. Hay que apropiarse de eso. Si usted quiere apropiarse de algo en la vida, ojalá que sea Cristo en su vida. De que Él es para usted, ¿verdad? De que Él vino por usted y que es por usted también en todo lo que hace. El pueblo que pertenece al único y verdadero Dios, el pueblo de Israel, podía apropiarse de esa promesa. Y hoy en día, solo los que verdaderamente han recibido a Cristo por fe y han rendido su vida a Él, pueden proclamar esto como su propia promesa y apropiarse de que Él ha sido dado para nosotros. Y su nombre, maravilloso o admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios fuerte, y eso es lo que queremos ver. ¿Cómo puede ser esto? Que entonces Dios va a enviar a alguien va a nacer, de una virgen para empezar. En el capítulo 7 de Isaías dice eso, ¿verdad? ¿Y cómo es esto de que va a ser Dios fuerte? O sea, ¿va a haber otro Dios sobre la tierra? Aparte del Dios Todopoderoso, ¿cómo puede ser esto? Pareciera inconcebible, especialmente para este tiempo, cuando Dios era solo uno, y, o sea, el Dios para Israel. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un hombre? ¿Dios? Ahora, quiero que noten algo acerca del nombre Dios fuerte o Dios poderoso. En el hebreo, en el idioma hebreo, es El Gibor. El Gibor. E-L. Gibor, el Gibor, ¿ok? Esto es un nombre compuesto, igual que maravilloso consejero, tiene dos cosas. La palabra El significa Dios, El. La palabra El significa Dios, ¿ok? Y la palabra Gibor significa poderoso, o puede significar héroe, o puede significar guerrero. ¿Vieron eso? La palabra entonces está diciendo aquí que Él es Dios poderoso. Está diciendo Dios guerrero, Dios poderoso, Dios héroe. Yo le pondría superhéroe. ¿Verdad? Entonces vamos a ver esas descripciones, porque esto es demasiado lindo. Pero yo quiero que usted mire primero en Deuteronomio capítulo 10, en el verso 17. Mucho antes de que Isaías dijera estas profecías, Dios mismo le habla a Moisés y le dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y Gibor, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Dios es justo, a Dios nadie lo engaña. Dios no tiene favoritismos. Dios es, ¿qué? Imparcial. No escoge a uno, prefiere a uno, prefiere al otro. No. Dios es justo en todos sus caminos y es poderoso, Gibor, allí lo vemos. Puede ser que allí esté describiendo al Dios poderoso, esté grande, es temible, no hace acepción de personas. Bien, ahora veamos otro, el Salmo 24 en el verso 8. Salmo 24, 8 dice, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y Gibor, poderoso, el Señor poderoso en batalla. Es probable que aquí la palabra Gibor entonces indique más guerrero o héroe en batalla, guerrero en batalla. ¿Vieron eso? Poderoso, héroe es guerrero, ¿bien? Entonces nos damos cuenta nosotros en el Salmo 89, en el verso 14, vamos a ver una vez más en otro de los Salmos, 89, 14. La justicia y el derecho, vieron que dijimos que no hace acepción de personas, que Él es justo en todos sus caminos. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. O sea, Él es justo, Él es simplemente todo lo que Él hace, lo hace como lo hace Dios. Entonces, todas estas descripciones caben dentro de Dios poderoso y está hablando de un ser humano que va a nacer de una mujer. No ha habido un ser humano que pueda ejercer todo eso que está hablando allí, misericordia y que tenga el trono y que haya justicia y derecho en él. Solamente este que está anunciando Isaías. Entonces, podemos mirar con cercanía de qué se refiere. Nosotros, bien fácil mirar atrás y ver a Jesús. Para ellos, un poquito más difícil en aquel tiempo. No ha habido ninguna otra persona tampoco. Imagínense, todavía hasta el día de hoy, hay teólogos que se pelean la interpretación de Isaías capítulo 9. Porque dicen, no puede estarse refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a un hombre de aquel tiempo, porque está hablando de la guerra de aquel tiempo. Y está dando lugares específicos como Neftalí, Zabulón, y está hablando de esa guerra. Entonces tiene que estar hablando de un rey que va a venir y los va a liberar. No puede ser en el futuro Jesús. O sea, esperaban a alguien físico allí. Y hay unos que dicen no se refiere a Jesús. Pero es imposible que no se refiera a Jesús porque está usando la palabra Él. Él significa Dios. Entonces a esta persona que se está describiendo no puede ser un mero, un simple ser humano. Porque le está diciendo Dios poderoso. Puede ser un héroe terrenal, puede ser un guerrero terrenal, puede ser un hombre poderoso terrenalmente, pero cuando le añade Él, Dios, es imposible entonces que sea descrito de otra manera, excepto que es el mero Hijo de Dios quien vino a nacer de una virgen en Belén. Ahora, quiero hacer enfoque en dos cosas. Número uno, que Él es guerrero, y número dos, que Él es héroe. Ok, vamos a ver la primera. Él es nuestro guerrero. Él es nuestro guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, Él es nuestro guerrero. Él pelea por nosotros. Él, ¿cuántas veces en los Salmos y en toda la palabra dice que Él es quien pelea por nosotros? Él es el que va en nuestra delantera y en nuestra retaguardia. Él es el que nos protege, Él es el que nos cubre. Él es poderoso en batalla, dice la Biblia. Entonces, ya vimos algunos de los pasajes donde habla de eso, pero es importante que nosotros seamos que dice, Él es Dios nuestro, nuestro guerrero, nuestro guerrero. ¿Qué significa eso? Que Él pelea por ti, Él pelea no contra ti, sino contigo, contra tu enemigo, por ti y para ti y para mí. Ya vimos en Deuteronomio 10, 17 donde dice eso, pero también en Jeremías 32, 18. Jeremías 32, 18, que muestras misericordia a millares. ¿Quién será? Solo Dios. Pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. ¡Oh, grande y Gibor! Dios poderoso, el Señor de los ejércitos es su nombre. Lo más seguro que se está refiriendo aquí a la palabra que guerrero, porque está diciendo Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Verdad? Entonces se está refiriendo a que Él es guerrero. Nehemías capítulo 9 en el verso 32. Nehemías 9, 32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, Dios poderoso, otra vez, y temible que guardas el pacto de la misericordia. ¿Vieron eso? Otra vez, poderoso. Está hablando del guerrero que es Dios por nosotros. Así que es como usted ha oído, por ejemplo, la expresión o el nombre El Shaddai. ¿Verdad? ¿Verdad? Usted ha oído ese tipo de cosas. Entonces, eso mismo es lo que está sucediendo. El Dios poderoso, el Gibor. Ya hemos hablado bastante de eso, así que vamos a movernos. ¿Quién es el que nos da la victoria? Es Dios. De hecho, Él se llama el Todopoderoso. Y es el Mesías que vino a nosotros. Dios es con Él, Dios es en Él, Dios es Él. Y está con Israel y está con todo aquel que le cree. Esto era algo bien difícil. ¿Cómo vamos a recibir a un Mesías, a un ungido, a un Cristo, que no solamente es humano, sino también es Dios en su esencia? Tremendo. Él es el que batalla por nosotros. Ahora, yo te puse una pregunta allí. ¿Qué batallas ha ganado Él por ti? Quiero que reflexiones en eso esta semana. ¿Qué batallas ha ganado Dios por ti? ¿Y qué batallas quieres tú que Él gane por ti? Tal vez te encuentres en algunas. Y Dios es poderoso en batalla. Más bien, Él es el capitán de los ejércitos de Dios. ¡Jesús! ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia del pueblo de Dios cuando llegaron y se enfrentaron a Jericó? ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, hagamos un poquito. Es que esto es bien lindo. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Dios se encontraba en Egipto? Estaban cautivos. Salen de allí y al cruzar el Mar Rojo, aquello se volvió en la noticia por toda la región. No solamente en Egipto, sino en Israel, en Moab, en Edom. En todos los países comenzaron a conocer de que había un pueblo que había salido de Egipto con mano poderosa, que no se ahogaron ni ahogó a todos los guerreros, incluyendo a Faraón. ¡Destrucción total! Y que ellos sobrevivieron en la mano de Dios. Ahora, cuando estos israelitas cruzan el Mar Rojo y se aventuran por 40 años porque quisieron, para llegar a la tierra prometida, cuando llegan allá se encuentran que hay un obstáculo bien grande de entrada, un lugar llamado Jericó. Y ya mismo les voy a enseñar unas cositas acerca de Jericó que son tremendas, pero quiero que miren esto. Los reyes cananeos y los reyes amorreos del área andaban espiando porque se daban cuenta de que algo había hecho Dios grande con este pueblo. Ahora, antes de llegar, bueno, antes de entrar en la batalla de Jericó, miren lo que sucede. Dios se le aparece a Josué. Josué era el líder de Israel porque Moisés ya había muerto. Y le dice: Josué, como van a entrar a la tierra y van a poseerla, van a celebrar la Pascua. ¿Verdad? ¿Qué es la Pascua? La celebración de que son libres de la esclavitud, porque yo los liberé. Pero antes de celebrar la Pascua, quiero que recuerdes una cosa. Todos estos varones y mujeres que salieron de Egipto murieron. Esa cantidad de probablemente algunos 1,5 millones, 2 millones de personas que te vienen siguiendo por el desierto y llegaron a la tierra prometida, no son los mismos que salieron. Todos murieron, todos nacieron en el desierto, son nuevos. Van a celebrar la Pascua a pesar de que ellos no la experimentaron la primera vez. Pero también vas a hacer otra cosa, me vas a reunir a todos los varones y los vas a circuncidar. Recuerden que la circuncisión era la señal del pacto con Dios. Significaba la circuncisión porque Dios dijo: le he cortado el prepucio, que significa le he quitado la deshonra y le he quitado la angustia de la esclavitud del pecado en Egipto. Bien. Pues Josué dice, ok, y le dice, toma cuchillos de piedra y afílalos bien. Y agarra a todos los hombres y circuncídalos. Mire esto, y celebren la Pascua. Josué hace como Dios le dice, pero se encuentra frente a Jericó. ¿Ahora cómo vamos a hacer? Esto es un gran obstáculo. Josué entonces se transporta a Gilgal, que es un lugarcito. Y allí está pensando en la batalla, haciendo planes y cómo va a ser, porque él es guerrero. Ahora, ¿se pueden imaginar cuando Josué mira los muros de Jericó? Vamos a ponerlo en perspectiva. Le quiero enseñar una vista, verá, una maqueta de algo aquí. Yo quiero que usted entienda. Usted ve la primera raya de arriba, la primera flecha, la segunda y la tercera de abajo. Usted ve un bultito allí que hay allí. Como eso se supone que son personas. La foto no le hace justicia porque cuando la engrandamos no se ve bien. Pero eso es un grupito allí de soldados. Eso, ahí me ayudan. Ahí están los soldados. Ahora, yo quiero que usted vea otra cosa. Abajo donde ellos están, Eso tiene aproximadamente 13 pies de altura. ¿Cuántos son 13 pies de altura? Aproximadamente unos 4 metros. 4 metros de altura. Está grandecita. Y tiene alrededor de 2 metros de ancho. ¿Usted sabe eso? ¿Un muro? Ese es solo el murito y abajo. Luego el próximo muro que le sigue encima tiene otra vez como 2 metros de ancho o 6 pies de ancho. Y tiene 18 pies de altura. Ya no son 4 metros, ya son 6 metros de altura. Y a eso tienen que después subir toda esa cuesta para llegar a otra muralla que mire 15 metros de altura para llegar allá. Cuesta arriba, usted sabe lo difícil. Para más decirle, cualquier experto en batalla de aquel tiempo que hoy pueda analizar todo, le puede decir humanamente imposible sitiar esa ciudad. Porque desde abajo hasta arriba, wow, estamos hablando de 30 o más pies. O sea, estamos hablando de más de 20 metros. Eso está tremendo. ¿Qué altura? ¿60 pies tal vez? ¿Cómo iban a hacer? Y se nos olvidaba que todos los hombres están circuncidados. No se pueden ni mover. Están sentaditos comiendo pan y corderito. ¿Quién va a ir a la guerra así? Imagínense a Josué. ¿Cómo rayos, cómo centellas se le ocurre a mi Dios traernos hasta aquí, circuncidar a todos estos locos para después subir esto? ¿Quién hace eso? ¿Pero usted recuerda la batalla de Jericó? Yo sé que ustedes la conocen, pero antes de que fueran a Jericó, en el capítulo 5, Josué se encuentra con un ser en Gilgal. Capítulo 5, verso 13. Y sucedió que cuando José estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Are you for us or against us? ¿Amigos o enemigos? Y le respondió: no. Doble pregunta. ¿Eres de aquellos o de nosotros? Y él le responde: no, ni de aquellos ni de los tuyos. Interesante. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. No está hablando del ejército de Israel, está hablando del ejército celestial. O sea, yo vengo de capitán, pero no es de este grupito de circuncidados. Es de las huestes celestiales, brother. Yo soy el capitán del universo. ¿Quién será? Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Le reconoció inmediatamente. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Cuántos de ustedes recuerdan otra ocasión en la que un ser le dijo a alguien: quítate las chanclas, brother? A Moisés. Quítate esa chancleta, hombre. Estás pisando tierra santa, porque la presencia del Dios vivo está aquí. ¿Quién piensan ustedes que estaba allí? Jesús. Mire, ahí volvemos a lo mismo. Jesús no existió después que nació. Jesús es eterno desde antes, de eternidad y eternidad. Recuerde que cuando Jesús vino a la tierra, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de su derecho a rey, de su trono, se despojó de todo para venir a nacer en la tierra. Pero no fue que Él fue creado en ese momento, que cuando nació por primera vez Jesús ve la luz. No, Él es la luz. Él es quien creó todo junto a su Padre y al Espíritu Santo. Él es eterno. Y Jesús entonces aparece aquí en el Antiguo Testamento. Eso es lo que yo le había dicho la semana pasada, una cristofanía o una teofanía. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, una cuando Dios se presenta en forma humana o corporal o de imagen corporal y se le aparece a alguien. Y en este caso, pues, el capitán del ejército de los cielos es Jesús. Y no es la primera, o sí tal vez la primera para ellos, pero no es la última vez que lo van a ver así. Y le voy a enseñar, porque hasta usted y yo lo vamos a ver. Eso es lo interesante. ¿Qué respuesta la que le da? Yo soy el capitán del ejército de Dios. ¿Sabe una cosa? Ese mismo que se le presentó a Josué es el que está aquí hoy. Y él es el capitán del ejército de Dios. Y está para pelear por ti. Tú no te tienes que preocupar. Y si conoces la historia de Jericó, el pueblo ni siquiera tuvo que sacar las armas. No sacó cuchillos, no hizo nada. El pueblo solo se marchó a darle vueltas a Jericó. Y mientras adoraban a Dios, tocaban trompeta. Y después de tantos días, ¡brum!, las murallas se cayeron solas. Porque no venían ellos a quitar a Jericó, sino que el capitán del ejército celestial vino y tumbó la ciudad. Y le dio la libertad, le dio todo. Lo que era humanamente imposible, por eso te digo, si hay algo humanamente imposible en tu vida, créele al Dios de lo imposible. Él es tu guerrero, Él es tu guerrero. Número dos, Él es nuestro héroe, Él es nuestro héroe. ¿Cuántos de ustedes tenían un superhéroe de cuando niño que era su favorito? Batman, Superman, whatever. ¿Qué tal este? Papá. ¿Mamá? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Está bien? ¿Los dos? Para que después no digan. ¿Mi abuelo? ¿Mi abuela? ¿Mi hermano mayor? Tal vez usted en su vida ha tenido personas que usted dice, ¡mi líder! Eso. ¿Mi pastor? ¿Mi esposa? ¡Amén! ¿Mi marido? Digo, estoy hablando por las muchachas, ¿verdad? Pero está diciendo aquí que este que ha de venir es Dios poderoso, Dios guerrero, Dios el héroe, el héroe. Un héroe es uno que sacrifica su vida en la batalla o gana la batalla. Isaías aquí se está refiriendo, por supuesto, al Mesías, al que habría de venir. Y yo no lo quiero llamar héroe, sino superhéroe, alguien que es invencible e invisible. Pero le vamos a ver. Y esto es bien interesante. Él es todo eso y mucho más. Cuando nosotros miramos la historia de nuestros países o de aquí, de Estados Unidos, hay personas que son catalogados en ese rango de héroe, porque han dado su vida por la libertad de muchos, porque han ido a la batalla, han peleado, y tal vez no vieron los frutos de ganar la batalla, pero sacrificaron su vida, la dieron por su causa. Tal vez no vieron la causa realizarse, pero siguen siendo héroes en los ojos y en los corazones de muchos. Sin embargo, Jesús es un héroe que no solamente sacrificó su vida por una causa, sino que también ganó la batalla. Y no está en la cruz, no está en la tumba. Se levantó con poder al tercer día. Y Él es poderoso en batalla, es guerrero y es el héroe que está sobre todos. Yo quiero que usted vea una cosa, porque es importante que entendamos. Cuando Isaías, para aquellos que piensan, bueno, tal vez Isaías está hablando de un hombre, tal vez eso no va allí porque se está refiriendo a un hombre. Mire más adelante Isaías en el capítulo 31, en el verso 3. Hay una comparación que hace el mismo profeta más adelante en su escrito. Pues los egipcios son adanes. La palabra hombre en el hebreo es Adán. Por eso el primer hombre se llamó Adán. ¿Qué significa qué? Hombre. Hombre, ¿cuál es tu nombre? Hombre. Hombre, dígame su nombre. Hombre. No, hombre, no juega así, hombre. Dígame su nombre. Hombre. Hombre. Los egipcios son hombres y no Dios. No él. Adán, él. Adán, él. ¿Vieron las dos palabras? Entonces el mismo profeta al ser humano dice Adán y a Dios él. Quiere decir, porque él dice, y sus caballos son carne y no espíritu, el Señor pues extenderá su mano y él es el que ayuda y el que ayuda tropezará y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos son a una perecerán. O sea, está haciendo una comparación. Hay hombre y hay Dios. Y a este que él le llama poderoso le llama Dios, no hombre. Entonces no hay duda alguna, no hay duda alguna. Y si usted no me cree, vaya a Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 11. Mire esto. Y vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién será? Y con justicia juzga y hace la guerra. Es guerrero. Denme el próximo. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. ¿Quién será? ¡Qué misterio! Y está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La sangre que lleva este vestido no es la sangre del Cordero. Y los ejércitos están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos? No se asuste. La iglesia. ¿Usted cree que nos vamos a morir y nos vamos a ir a vestir de negro? Nos vamos a vestir de blanco en Cristo, limpio. Y le seguían sobre caballos blancos. Imagínese, usted va a formar parte del ejército de Dios. Y el capitán viene enfrente en su caballo blanco. De su boca sale una espada afilada. ¿Qué es esa? La palabra es la espada. Con su palabra afilada para herir con ella las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. De la ira del Dios Todopoderoso. Cuando dice que pisa el lagar. Está hablando de cuando se aplastaban las uvas con los pies para hacer el vino. ¿A cuánto le gusta el vino? ¿A nadie dice amén? Bueno, si lo dijeron no lo oí, porque pero yo lo veo después en Facebook, no se preocupen. Entonces póngase a pensar una cosa. Entonces vino aplastado con pie y la gente se lo toma. Pero Dios está diciendo, así como se aplastan las uvas, así va a ser este guerrero que va a bajar y no a ver quién le haga pie a él. Porque lo va a pisotear a todos, a todo aquel que se vuelva contra él. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes. ¿Quién será? Señor de señores. Y yo creo que ustedes lo conocen. Ese es Jesús, ese mismo guerrero que prometió Isaías 2700 años atrás, es el mismo que hace 2000 años vino en un pesebre y es Dios poderoso, es admirable consejero, es Padre eterno y es Príncipe de paz y vino. Y ese cuando vino hace 2000 años fue a la cruz, murió, conquistó, derrotó y se levantó de la tumba y está en los cielos y está listo para venir en su caballo blanco junto con sus ejércitos. Todo está entonces en la gran pregunta: ¿qué voy a hacer yo con este Jesús? ¿Qué voy a hacer yo con este personaje? ¿Qué voy a hacer con este Dios poderoso que hoy está aquí? ¿Qué voy a hacer? Jesús viene y va a venir por ti. Eso puede ser una noticia que a muchos le alegra. Pero puede ser que a otros les dé miedo, porque como vieron, viene a hacer justicia. Pero a todo aquel que cree en él, se le concede vestirse de lino blanco y resplandeciente y ser parte de él. ¿Qué vas a hacer?
La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.